Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el presidente del Consejo 33º del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Alfredo Vargas. Muy buenos días, Alfredo.
Buen día, Tere, y buen día, ingeniero Zenón. Bienvenidos, gracias por invitarnos.
No, al contrario, Alfredo, un placer que estés con nosotros. Y también está, como ya dijo Alfredo, el ingeniero Zenón Medina, expresidente del colegio y experto en los temas que vamos a abordar sobre el Tren Maya. Muy buenos días, ingeniero.
Buenos días, Teresita. Gracias a Radio Universidad, gracias al colegio, gracias a ti por este encuentro con los radioescuchas.
Muchas gracias, ingenieros. Pues hemos estado platicando del proyecto del Tren Maya en diversos programas y hemos estado hablando de sus beneficios, de los pros, de los contras y de diferentes visiones que tenemos. Y el colegio de alguna manera participó en el proyecto a través de un convenio con Fonatur. Si quisiera el ingeniero Alfredo platicarnos de esto, por favor.
Claro, con mucho gusto. Bueno, haciendo un poco de recordamiento en ese sentido, de historia, de los antecedentes en los cuales el colegio ha tenido oportunidad de tener contacto con el proyecto o los inicios de lo que pudiera haber sido el proyecto del Tren Maya. Iniciamos con un convenio, como bien tú acabas de mencionar, un convenio general, en un marco general, en el cual contempla, porque todavía está vigente este convenio, la posibilidad de convenios específicos. Y en estos convenios específicos, bien, podrían estar convenios de colaboración, de aportación técnica o de aportar de alguna manera especialistas sobre los temas o necesidades que pudiera tener el Tren Maya. Hecho tal que así lo hemos expresado tanto entre los socios y entre las personas y responsables de Fonatur, ¿no? En este convenio, pues, en base a este convenio tuvimos también la oportunidad de tener unas primeras pláticas al inicio precisamente de estos trabajos en la sede del colegio, en las salas del auditorio del colegio. Tuvimos la oportunidad de tener la visita del encargado de Fonatur en ese tiempo, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que nos acompañó y nos dio las primicias cuando empezaba el proyecto y nos hizo ver pues parte del alcance que tenía, ¿no? Y nos dejó la posibilidad también de tener luego un intercambio técnico con sus especialistas, que a la postre se fue dando de alguna manera. Digamos que estos son como los primeros antecedentes y las acciones o intervenciones que el colegio ha tenido oportunidad de tener al principio de este proyecto del Tren Maya.
Pues, bueno, en esas reuniones, nada más añadiéndole un poquito, recuerdo que el ingeniero fue uno de los participantes más activos, ¿no? Ingeniero, y ya hablando un poquito desde el punto de vista de la península, ¿cuál sería su opinión en cuanto a la construcción de un proyecto de esta magnitud en nuestra región?
Es un proyecto ambicioso, es un proyecto de gran alcance, es una prioridad para el gobierno federal y creo yo que debe ser una prioridad para el sureste, para los ingenieros y para la ciudadanía de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de todo el sureste. O sea, yo diría que es un proyecto que cuando nace, como bien dice nuestro presidente, nace con un alcance. Primero se había dicho que había un 90% del derecho vía estaría disponible. Eso daba mucha factibilidad de desarrollo. El proyecto se aloja en un 85% del suelo kárstico de la península. Recuerden que la península de Yucatán es la formación del subsuelo más reciente de todo el país. O sea, es una roca caliza que está sujeta a los fenómenos kársticos. O sea, la presencia de cavernas, oquedades y cenotes es una presencia aleatoria. Están en todos lados. ¿Por qué? Porque es el comportamiento del carbonato de calcio que forma fundamentalmente la caliza. Entonces, el proyecto lo vemos con mucha, digamos, con mucho alcance. Y sin embargo, durante la visita que habla Alfredo del presidente, del director anterior de Fonatur, yo le pregunté sobre los beneficios o la relación beneficio-costo de este proyecto, y pues como fue muy optimista, sin embargo, recuerdo que me dijo, en pasajeros no será costeable. Entonces, prácticamente la rentabilidad estará únicamente en el manejo de la carga. Desde el punto de vista oficial, realmente, pues, se tiene, como se ha dicho antes, la intención de integrar este proyecto con el transísmico, con todo el país y con Centroamérica. Sin embargo, realmente, pues esto lleva tiempo y hemos visto que los proyectos aquí nacieron. No me consta, pero lo he escuchado, que los concursos de obra de los primeros 892 kilómetros, okay, de Palenque a Cancún, tenían un costo originalmente por kilómetro como de 77 o 80 millones de pesos.
¿Por kilómetro?
Por kilómetro en aquel entonces. Hoy esto ha cambiado. Sin embargo, este proyecto, realmente la parte que nos preocupa como ingenieros y como ciudadanía es desconocer, no conocer un proyecto ejecutivo, sino que nace en las licitaciones con proyecto y construcción con la misma empresa, algo que realmente es algo muy 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 complicado, porque normalmente los ingenieros estamos acostumbrados a conocer los proyectos completos en el papel, con normas y especificaciones, lo que permita tener un programa de trabajo y un marco financiero. Yo creo que el día de ayer el secretario de Hacienda, en un programa de radio, decía que la disponibilidad de recursos se tendrá. Lo ve confiado, y aunque haya un avance en trabajos adicionales, los ingenieros y la ciudadanía quisiera conocer cuál es el programa de trabajo y cuál es el avance real, cuál es la ruta crítica, cuál es, digamos, ese ritmo que la ciudadanía quisiera conocer, como si fuese su casa. Una obra, si nos hacen una obra en nuestra casa y no participamos, pues realmente es un proyecto que tiene el riesgo que no sea aceptado por la misma comunidad, aunque se vean las bondades. Entonces, la ciudadanía tiene que participar, tiene el derecho a participar y conocer lo que es el proyecto en la etapa actual. Está en marcha, ya es una realidad, y nos preocupa ver un proyecto terminado y rentable.
Ya mencionó muchas variables, ingeniero, definitivamente, y hay una por allá que está implícita en todo lo que platicó y que el ingeniero Alfredo tal vez nos puede comentar sobre lo que pasó con nosotros en esas pláticas con Fonatur. Se requiere que ese proyecto tenga un grupo multidisciplinario de gentes. Y así como usted comenta que necesitamos ver el avance real, porque no sabemos qué está pasando realmente. Sabemos que está y que está avanzando, pero no sabemos hasta dónde. ¿Por qué un grupo multidisciplinario, ingeniero? ¿Por qué necesitamos ser muchos ingenieros involucrados?
Claro, mira, en ese afán que ahorita nos acaba de expresar el ingeniero Zenón, uh-huh, ese afán y en ese deseo, pero también en esa responsabilidad social que como el Colegio de Ingenieros Civiles también tiene, porque diga, por decirlo así, somos especialistas, ¿no? Somos un grupo de especialistas colegiados, que esa misma situación, esa misma condición, pues permite hacer este tipo de análisis y participar en todas este tipo de acciones, en este tipo de proyectos, de intervenciones de muchas disciplinas, que da lugar finalmente a resultados óptimos, ¿no? Decían por allá que las buenas decisiones no es cosa de sabios, sino de gente bien informada, ¿no? Y sobre todo gente capacitada, bien informada y que esté al tanto de la información que se requiere. En ese afán de conocer, en esa responsabilidad de conocer, pues nos dimos también a la tarea de buscar en una siguiente etapa a la gente encargada de este proyecto para ir conociendo cuáles eran las perspectivas, cuáles eran lo que planeaban, porque hasta ese momento habíamos conocido pues algo esquemático, básicamente,
esquemático.
Del proyecto del Tren Maya. Y tuvimos algunas entrevistas y relaciones, sobre todo en algo muy puntual. Se empezó a hablar de la acceso a la ciudad de Mérida, ¿no? De la, uh-huh. Llegando hasta la plancha con una primera propuesta de un que sea subterráneo, ¿no? Todos es varios kilómetros de la vía de manera subterránea, y se les dieron opiniones, se les dieron a través del colegio con la participación, desde luego ya contamos con la participación del ingeniero Zenón Medina, así como de otros especialistas del colegio que contribuyeron en la parte de la geotecnia, como también en la parte hidrológica. También participamos para darles algunas ideas, unas propuestas y opiniones, y sobre todo basadas en datos estadísticos y experiencias de los expertos del colegio que tienen de la zona, ¿no? Para aporte a esa propuesta, ¿no? Fue así como empezamos también a interactuar. Después, a raíz de ello, pues tuvimos una tercera intervención, porque finalmente con la información que se le proporcionó, bueno, así lo consideramos en el colegio, los hizo recapacitar. Así lo tenemos en cuenta porque fue información muy valiosa, y plantear una nueva acción de hacer el tren de manera, pues digamos, híbrida, ¿no? Unas partes aéreas, unas partes subterráneas y otras partes a nivel de tierra, ¿no? En este acceso a la ciudad de Mérida. Cosa que después fue desechada completamente, pero bueno, allá estuvo la intervención del colegio, sobre todo atendiendo a esta respuesta de estar en este tipo de acciones, el cual el colegio pues también tiene la responsabilidad de participar como un ente entre la sociedad y los entes distintos de cualquier nivel de gobierno, ¿no? Ha sido...
Y creo que de alguna manera, redondeando esto, es que los ingenieros tenemos que estar involucrados de alguna manera. Y es importante que si se está construyendo alrededor de nuestra casa, sepamos qué es lo que está viniendo. Ingeniero, bueno, continuamos con lo técnico. ¿Qué nos puedes decir de los pros y contras de ese proyecto? Porque si muy bien hablamos de que es un magno proyecto, que tiene un alcance muy importante, que definitivamente en alguna manera va a cambiar lo que la península es actualmente. Técnicamente, sus pros y sus contras, ingeniero, o cualquier comentario que nos quiera hacer acerca de eso.
Bueno, primero, complementar lo que ha dicho aquí Alfredo, adelante. Me parece que la vocación del ingeniero es una vocación social, es un compromiso con la sociedad. Eso no nos podemos quitar. Nosotros estamos formados con la convicción de que el conocimiento se aplique para tener infraestructura. La ingeniería se define como el conocimiento de la naturaleza, su transformación y la puesta en marcha de proyectos, obras y servicios que beneficien a la sociedad. Es el caso de este proyecto. Como ha dicho Alfredo, al principio el colegio opinó y si el proyecto que se quería que fuese subterráneo, bueno, se vio que había que emplear, digamos, el costo, el tiempo y el riesgo que sea, lo cual en un proyecto no es factible eso, por un lado. Por otro lado, respecto a esta interrogante que planteas, Teresita, de beneficios, cualquier proyecto tiene pensado, requiere, en primer lugar, una planeación. Planear es prácticamente como todas estas variables que has dicho estén integradas, ordenadas, clasificadas con una prioridad y que nos conduzca a estudios. Y estudios, primero el trazo, después el proyecto geométrico completo, las pendientes. Es una ventaja hacer este tren en un terreno plano, con una topografía plana. La topografía está plana. Hacer este proyecto en montañas costaría, es factible, pero costaría, no sé, de 5 a 10 veces más. Un camino que se haga en terreno plano tiene un costo y en montaña tiene otro costo muy elevado. Entonces, es una ventaja. Algunos constructores de los que están dicen, es un proyecto fácil de ejecutar.
Claro.
Fácil, pero con grandes incógnitas. Y aquí realmente bondades tienen muchas. ¿Qué más quisiéramos verlo como un proyecto? Veamos el más reciente, el puerto de altura, que nació, yo recuerdo muy bien, con un 75% de turismo y 25% de carga. Hoy es al revés la carga. O sea, con el tiempo no solamente es la construcción o el tiempo de la construcción, sino la operación, el mantenimiento, etapas que vendrán después. Pero aquí yo le veo muchas bondades y deseo como ingeniero y mexicano y como parte nacido en Yucatán, ver un proyecto que beneficie a la sociedad. Ahora, ¿en qué limitantes le vemos? Si no hay estudios y si no hay una planeación, el riesgo es alto en todo. Si yo tengo que conocer como proyectista el alcance del proyecto, como ya dijimos, que esté completo. Y como constructor necesitamos conocer realmente un programa para saber las cantidades de trabajo, los conceptos, cuánto balasto va a llevar, cuánto es su balasto, cuáles los volúmenes de las terracerías, todo lo que realmente implique, digamos, los elementos que entran en la construcción, por un lado. Pero por otro lado necesito saber mi costo, cuánto cuesta. Y quisiéramos saber cuánto cuesta. Tenemos derecho a saber cuál es el costo. El costo inicial ya lo señalé. Y cuál es el costo real que tiene. Y todas las costas adicionales que se tendrán. El riesgo que se puede tener aquí desde el punto de vista del subsuelo es no tener los estudios, digamos, de la geología, de la geotecnia. La geología es los minerales que conforman el subsuelo y cómo están conformados. La geotecnia en cuanto a estado de esfuerzos y deformaciones del suelo, y los estudios geofísicos desde el punto de vista de la presencia de oquedades, y habrá que hacer estudios de resistividad eléctrica, tomografías o de radar o gravimétricos, los que están al alcance. Todo eso permite un conocimiento muy claro del subsuelo. Ese es uno de los riesgos que tienen los proyectos. Y con todo respeto para los constructores, pues yo creo que si están preocupados por el avance, el subsuelo casi juega un plano secundario. No, perdón por el atrevimiento.
No, adelante. Pero yo creo que es un punto muy bueno, es verdad.
Es un punto, o sea, si estoy como constructor, quiero avanzar y tengo que mostrar avance. Si no tengo avances, si no tengo los elementos, todo el subbalasto está viniendo de fuera. Entonces, mover desde Veracruz hasta acá por barco es una mecánica. Hoy, cuando uno va a Cancún, yo veo un frente de construcción. Me decía mi esposa en días recientes, me dio ganas de bajarme porque me sentí en la obra. Es una obra completa en construcción con muchos frentes atacados. Y creo que en este momento yo veo con mucho respeto y con mucho entusiasmo la presencia del presidente, pero lo ve desde un enfoque, la presencia frecuente. Y hay que valorar y medir. Si no se mide, no sabemos qué está pasando. Y entonces, aquí yo creo que en este momento conocer el avance físico, o sea, lleva lo que tenga en cada uno de los conceptos, nos permitiría conocer la ruta crítica, dónde hay holgura, dónde no hay, dónde hay que esforzarse, dónde hay que duplicar los esfuerzos, y todo lo que realmente significa el manejo de un programa que nos permita realmente ir reportando lo que está sucediendo hoy. Alguien me decía, quiero conocer el avance, hay que preguntarle a los señores militares. Y yo amo al ejército, aprendimos a querer al ejército. Y quisiera, como ha dicho nuestro presidente, que el diálogo o el compromiso de un convenio se traduzca a un diálogo con las autoridades para que podamos interactuar, nutrirnos, aportar. Si la sociedad yucateca no participa ni en el proyecto ni en la construcción, realmente ese proyecto es ajeno al pueblo de Yucatán.
Que es algo que el presidente ha dicho que no debería de ser, ¿no? Él dice que trabaja para el pueblo.
No, yo lo creo. Sin embargo, en los hechos necesitamos una labor de diálogo, proponer el diálogo. No estamos juzgando si ni deseamos que las cosas nos salgan bien. Queremos un diálogo que nos permita avanzar, continuar. Si no hay propuestas, no existimos. Si el colegio no propone, no existe. Si la sociedad no propone, no existe. Si no hay, pienso yo, no se pueden ligar tantas variables que se han dicho si no tenemos la claridad del pensamiento y de la acción. Lo que se antoja a mí, yo lo veo desde el punto de vista de avance en el camino recorrido, que deberíamos procurar saber cuáles los frentes que pueden ser terminados en un periodo determinado, porque y hacer las diversas etapas en los tiempos correspondientes. O sea, no solamente desde el punto de vista financiero, como dijo ahí el secretario de Hacienda, está previsto en el manejo del presupuesto, pero realmente creo yo que en la construcción físicamente hemos visto las dificultades que se tienen. Yo veo Cancún y el crecimiento de Cancún lo ha rebasado. Y vemos Mérida hoy. El crecimiento de Mérida es un crecimiento, es una realidad. La gente está viniendo de fuera, está comprando viviendas, quiere estar acá por las razones de seguridad.
O las que quiera.
Pero realmente tendrá, la infraestructura será suficiente. La lluvia de ayer nos dejó. Yo veo las calles, nos faltaban barquitos para estar pasando por el problema del drenaje pluvial y los daños correspondientes. O sea que este proyecto, Teresita, si tuviese que decir, tiene bondades, pero no se han visto resultados. Queremos ver los resultados.
Muy claro, ingeniero. No puedo aumentar nada. Creo que nos está poniendo un panorama muy, muy sencillo, muy entendible, y que ojalá que nos oyeran las autoridades, hubiera un diálogo mayor. ¿Tu opinión, Alfredo, en cuanto a esto?
Sí, bueno, sin embargo, digo, además de lo que pues con amplitud nos acaba de exponer el ingeniero Zenón, pues el colegio aún sigue tocando puertas, aún sigue intentando tener ese acercamiento, ese conocimiento del que pues tenemos de alguna manera parcial de lo que se está haciendo, pero queremos tener esa información de cerca, ¿no? Conocer, poder evaluar, dar nuestra opinión. Y como bien decía también el ingeniero Zenón, pues tenemos hoy, es nuestra casa, ¿no? O sea, en ella, allá vivimos. Nosotros finalmente, todos los residentes de esta zona, vamos a ser afectados por la realización de esta obra. Es una obra magna, sí, desde luego, estamos muy conscientes de ello, que va a modificar muchas de las acciones, muchas de las circunstancias, muchas del qué hacer de cada uno de los ciudadanos. Desde luego, lo tenemos muy claro que eso nos va a afectar. Nos va a afectar la movilidad. Recientemente, digamos, trayéndolo a caso, se acaba de editar recientemente la nueva Ley General de Movilidad a nivel federal, recientemente en el mes de mayo. ¿Cómo esa ley debe repercutir en todo nuestro quehacer, en nuestras acciones que vamos a hoy por hoy a tener como efectos los ciudadanos de esa ciudad? ¿Cómo nos va a repercutir? Bueno, ese es un tema en el cual debemos participar y debemos estar allá. Como dije, no vamos a soltar esa posibilidad. Seguimos tocando puertas, seguimos sí, acudiendo a las personas, hacer las visitas técnicas. Los ingenieros tenemos también esa forma de acercarnos a las obras y conocer de ellas y dar una opinión objetiva, técnica, científica, sobre lo que se esté realizando, ¿no? Esa es la manera en la cual el colegio pues pretende, ¿no? Y desde luego, a través de sus socios, porque finalmente el colegio no solamente es el consejo directivo en turno, sino que es la conformación de todos sus socios y la participación muy valiosa de cada uno de ellos, que hoy por hoy también tienen de alguna u otra forma acción, tienen algunos contactos. El colegio recibe algunos datos de lo que se realiza en las obras del Tren Maya a través de sus socios, porque
exacto,
tienen
porque
la posibilidad de participar en algunas acciones, sean levantamientos topográficos, sean en estudios de mecánica de suelo. Pues de alguna forma nosotros vamos teniendo algo de información, pero bueno, queremos tenerla de una manera más cercana, más puntual y a mayor detalle, para poder tener siempre una opinión objetiva y poder dar una adecuada información a la sociedad a la cual nos debemos hoy por hoy. Digo, esa es la visión al menos que tenemos hoy por hoy en el colegio.
Ingenieros, pues ya estamos llegando al final. Quisiera oír de ustedes algún comentario para conclusión, ingeniero.
Bueno, aquí yo quisiera señalar que este proyecto, digamos, requiere de otros elementos. O sea, necesita energía.
Efectivamente.
Se ha hablado de una planta de ciclo combinado para Mérida y otra para Valladolid. Aunque sabemos que Cancún se lleva el doble de la energía del promedio nacional, entonces, y lo seguirá llevando,
tiene.
No hay duda. de que realmente es un gran desarrollo turístico, pero también vemos los grandes problemas que se tienen en cuanto a todos los campos, pero además de la energía, el agua, el manejo del agua, y todo lo que realmente pueda envolver, digamos, una buena operatividad. Quisiéramos ver, yo creo que el proyecto en sí, tuviésemos que decir, Teresita, vemos que nos agrada un proyecto, quisiéramos tener la oportunidad de conocerlo y que sepa la sociedad, nuestras mismas autoridades, que puedan. Creo que ha habido una excelente labor de acercamiento, pero el diálogo técnico ha sido, desde mi punto de vista, insuficiente y puede mejorarse, y creo que se dispone en toda la península con ese conocimiento para, digamos, resolver muchos problemas. O sea, sabemos que estos beneficios en el turismo, se espera una mayor presencia de turismo, desde el punto de vista de los monumentos, la arqueología, todo el valor de la historia de Yucatán o de la península, será conocida por el mundo entero con mayor facilidad. Entonces, yo creo que un proyecto en marcha, digamos, lo que sigue es ver realmente en qué etapa se encuentra, y quizá podamos, así como el director de Fonatur, digamos, nos visitó en ese entonces, y hoy sé yo, que estuvo en Canacintra con los organismos de la industria y la parte privada. Así, la parte colegiada tiene, es una gran riqueza que se tiene regionalmente, porque conocemos el subsuelo,
claro,
sabemos de los riesgos y podemos prevenir acciones. Entonces yo diría que aquí, Teresita, si tuviésemos que conjugar la opinión de los funcionarios que tienen a su cargo este proyecto y tener la opinión, escuché al ingeniero Carlos Estrella y decir, quisiera tener una relación beneficio-costo, cualquier proyecto al principio, cualquier una vía terrestre genera un área de influencia, de desarrollo favorable, o sea, genera prosperidad, y eso quisiéramos, no solamente un bien, sino prosperidad para el sureste, pero eso se tiene que medir, o sea, tenemos que medir si se da o no se da. A lo mejor habrá que hacer ajustes en algunas acciones. Creo que en este momento yo diría, me parece que pudiese ser prudente que lo que pueda estar terminado operando, opere. El ritmo, veo prisas intensas, trabajos de 24 horas, y cuando realmente, recuerdo que la esposa de mi jefe, Nica, decía, tenemos tanta prisa que perdemos el objetivo. Cuidado con perder el objetivo con la prisa. O sea, tenemos prisa, se desordenan todos, y entonces los rumbos pueden cambiar. Hay muchas variables, y quisiéramos ver una labor de integración y la oportunidad de un diálogo. Lo que le pedimos a las autoridades es tener la oportunidad de un diálogo colegiado con la sociedad, que nos permitan saber cómo va este proyecto, que es un proyecto con inversión del pueblo.
Efectivamente. General Alfredo.
Sí, muy bien. En lo que a mí respecta, podría yo concluir con lo siguiente también. ¿Cómo esperamos el impacto de esta obra? ¿Cuál es el impacto que esperamos, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo. Desde luego, le apostamos a que sean impactos positivos, a que busquemos siempre este impacto en beneficio de la sociedad, en beneficio pues de todos los que en esta zona habitamos y de los visitantes que finalmente este proyecto pueda atraer, ¿no? También, ¿qué queremos hacer? El colegio quiere subirse a ese tren, quiere formar parte, quiere ser una parte de ese tren. Estamos en eso, estamos pendientes de ello y queremos participar y estar en ese tren para que también tengamos la oportunidad de dado momento, si así se requiere, pues dar opiniones que puedan encauzarnos a tener un impacto positivo en nuestra sociedad. A eso le buscamos, a eso apostamos.
Pues muchas gracias, ingeniero. Creo que quedó muy bien concluido el tema con aquí estamos. Queremos participar, queremos estar en la parte completa del proyecto, queremos conocerlo bien. Muchas gracias, ingeniero Zenón. Muchas más gracias, querido Alfredo, querido presidente del 33º Consejo Directivo. Y pues muchas gracias, Radio Escuchas, por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes Tere Ramírez. Y bueno, más que nunca la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.